Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla del doctor Solari. En primer término, darle la bienvenida al doctor, a nuestro colegio, a este curso de régimen patrimonial del matrimonio, que, bueno, como todos ya saben, tendrá una periodicidad mensual de todos los primeros martes de cada mes durante 8 clases. Agradecerle al doctor por acercar esta propuesta al colegio, un curso, bueno, está a la vista la convocatoria que tuvo, un curso tan interesante, seguramente por las inquietudes que surgen en la práctica de día en este tipo de procesos. En segundo lugar, agradecerle al doctor Corredor y al Consejo Directivo del Colegio, ya que con su apoyo hacen al crecimiento profesional de todos nosotros y dan impulso al Instituto de Derecho de Familia. Aprovecho la ocasión para invitarlos a las reuniones del Instituto de Derecho de Familia que se van a retomar a partir del mes de abril, todos los segundos jueves de cada mes, a las 15 horas acá en el colegio. Y también aprovecho la oportunidad para hacerles saber que antes de finalizar esta charla va a estar también presente con nosotros el doctor Cetrángulo y el doctor Javier López del Consejo Directivo del Colegio. El doctor Cetrángulo es coordinador de los cursos de capacitación del CIJUSO. No sé si todos saben que el CIJUSO es el área de capacitación del COLPRO, del Colegio de Abogados de la Provincia. Él va a estar presentando todos los cursos que se van a lanzar durante este año de especialización y ofreciendo las distintas propuestas. Bueno, los dejo con el doctor que va a dar su charla el día de hoy. Gracias.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, también gracias por la presencia de ustedes y por la organización del Colegio de Abogados, en particular al doctor Corredora y al doctor Serrano, para coordinar este curso que de alguna manera digamos, tenía como, o tiene como razón de ser, analizar una problemática que desde el punto de vista profesional pueda resultar útil, y dado que todo lo que tenga que ver con el régimen patrimonial del matrimonio es un tema que, más allá de las preferencias y de los fueros, tiene una judicialización muy importante y presenta como problemática muchos aspectos o cuestiones, tanto desde el punto de vista de fondo como procesal, y que son de suficiente, digamos, entidad o pueden ser de suficiente entidad para proyectarlo de acuerdo a cómo se ha organizado en este curso, que es a través de distintos encuentros, porque a veces las charlas o los encuentros de una sola vez pueden resultar interesantes como temática puntual o específica, pero no permiten desarrollar o profundizar una determinada cuestión. Y entonces el sentido, digamos, del curso tiene que ver con esta idea de analizar o poder analizar las distintas problemáticas que ha dado la práctica judicial en todo lo que tenga que ver con el denominado régimen de bienes o régimen patrimonial del matrimonio. Para lo cual hemos hecho una división de temas o de subtemas que, más allá de esas cuestiones, obviamente, y de preguntas o de aspectos puntuales que alguno nos quiera hacer en cualquiera de las clases, no hay ningún inconveniente. Es decir, más allá de que las temáticas en general, vamos a tratar de mantener las temáticas a los fines simplemente organizativos, didácticos, que, como ustedes tendrán el cronograma, tienen distintos temas o aspectos. Y en primer lugar, el punto de partida que tiene que servir acá como base para todo lo que vamos a ver es que todo lo que tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio, desde el punto de vista profesional, es una cuestión bastante controvertida o conflictiva en el ámbito del derecho de familia en particular y del derecho en general, porque se parte de un problema inicial básico, que es la denominación de sociedad conyugal, en cuanto a que el régimen normalmente es caracterizado como de sociedad conyugal. Y entonces la idea o el concepto que uno asocia en esa idea de sociedad conyugal es que hay algo en común. Y en realidad, en principio, no hay nada en común. Es decir, el régimen patrimonial del matrimonio,
en el régimen argentino, es que cada uno de los cónyuges, como vamos a ver oportunamente, administra y dispone libremente de los bienes propios y gananciales que le correspondían. Si nosotros a eso lo llamamos sociedad conyugal, lo que tenemos que tener claro es qué estamos diciendo cuando estamos diciendo eso. Si creemos que es algo en común, será algo equivocado. Porque en realidad lo común es al momento de la disolución. Los denominados bienes gananciales, que uno cree que es de los dos, en realidad es del cónyuge titular. Por lo tanto, si uno pregunta a la gente y dice ¿de quiénes son los bienes gananciales?, inmediatamente la gente dice de los dos. Y eso no tiene nada que ver con la realidad jurídica. Porque los bienes gananciales son del cónyuge titular. Es decir, el que figura como titular registrado. Por lo tanto, son gananciales de la mujer o gananciales del marido. En ese sentido, lo común o la idea de ganancial cuando uno asocia que es de los dos está referido al momento de la disolución. Es decir, para cuando se disuelve el régimen patrimonial, cada uno de los cónyuges tiene el derecho a participar de los gananciales del otro. Yo tengo el derecho de participar en las ganancias adquiridas por mi mujer durante la vigencia del matrimonio y ella respecto a los bienes gananciales adquiridos por mí. Ese es el sistema argentino. Si a esto uno lo llama sociedad conyugal, no hay ningún problema. El problema es que el nombre lleva a la confusión, porque la gente cree que los bienes gananciales desde el origen, es decir, desde la celebración del matrimonio, son de los dos. Y en realidad esto lo vamos a ver más adelante, que no tiene nada que ver porque cada uno administra, dispone y responde por los bienes bajo su titularidad. Por lo tanto, durante el matrimonio hay cuatro masas de bienes: propios de la mujer, propios del marido, gananciales de la mujer y gananciales del marido. Lo que quiero decir es que durante el matrimonio y hasta la disolución no hay masa común. Las masas de gananciales de la mujer y del marido están separadas, que de acuerdo al 1276, como vamos a ver oportunamente, cada uno tiene la libre administración y disposición de los bienes gananciales y es responsable por las deudas que contrajere con esa titularidad. La masa común se forma recién al momento de la disolución, porque el 1315 dice: disuelto el régimen patrimonial por alguna de las causas legales, se forma la masa común de ganancial y se divide por mitades. Ese es el régimen argentino. A esto la doctrina lo llama sociedad conyugal con administración separada. Por supuesto que bajo este nombre ya es difícil de entender, porque uno dice sociedad conyugal con administración separada, hay algo ahí ya del lenguaje contradictorio, porque la idea de sociedad conyugal, como toda idea societaria, sea civil o comercial, presupone que hay algo distinto a las partes individualmente consideradas. Si cualquier tipo societario que yo pueda imaginar, civil o comercial, implica que hay un ente distinto a las partes individualmente consideradas, y por eso es una sociedad, en este caso una persona ideal. En el régimen patrimonial del matrimonio actual, a partir de la 17.7.11, esa denominada sociedad conyugal que era en el régimen originario ya no queda nada, porque durante la vigencia del régimen patrimonial están las masas separadas. Entonces lo común es lo futuro, en el sentido de que cuando se disuelva por alguna de las causas, divorcio, muerte, etcétera, el otro va a tener el derecho al 50% de los gananciales del fondo. Por eso el régimen creo que es de participación en los adquiridos, que expresa más claramente el funcionamiento del régimen. Pero esta aclaración es importante porque la doctrina y la jurisprudencia llaman al régimen sociedad conyugal con administración separada. Y ese creo que es el problema, no terminológico, sino de fondo, por la cual en general el régimen es entendido muy poco, aún profesionalmente. Ni hablar desde el punto de vista de la gente, ¿no? La gente, ustedes preguntarán hoy una encuesta, preguntan a 100 personas, ¿de quiénes son los bienes gananciales? Hagan la prueba. Y va a ver que el 101% le dice de los dos. Y ahí empieza el problema. Porque ese es un concepto, digamos, social que no refleja la realidad jurídica. El bien ganancial es del cónyuge titular. Será de los dos si hay un derecho real de condominio, pero por el condominio. Pero en la mayoría de los casos, registralmente, los denominados bienes gananciales están a nombre de uno de los cónyuges, es decir, hay un derecho real de dominio. Por lo tanto, en ese caso, jurídicamente, el bien es del cónyuge titular, con todas las consecuencias y los efectos. Esa realidad hace de que la gente no tome las previsiones o los recaudos que pueda tomar y después, frente a una situación de consumación de un perjuicio, sea irreparable. Por eso digo, el nombre me parece importante, porque no es una cuestión terminológica o académica o de laboratorio, decir, bueno, lo mismo llamar un nombre que otro. No, el problema es que llamar sociedad conyugal a esto confunde por el mismo término, porque uno me dice sociedad conyugal y por lógica del lenguaje, aunque nunca haya ido una persona a la universidad, lo que imagina es que hay algo en común. Y sin embargo eso no refleja el régimen vigente. Lo común será en todo caso cuando se disuelve. Pero cuando se disuelve, durante la vigencia del régimen, yo tengo todo un sistema de administración, de disposición y de responsabilidad que es del cónyuge titular. Y el cónyuge no titular tiene cero y no tiene acciones ni derechos respecto de ese bien ganancial. La confusión viene porque uno dice, bueno, por ahí está el 1277, donde dice, para disponer de un bien ganancial, normalmente en estos casos, respecto a determinados bienes gananciales, se requiere el asentimiento del cónyuge no titular. Pero ese asentimiento del cónyuge no titular es un asentimiento que tiene que estar justificada la negativa. Es cierto que el cónyuge no titular tiene que dar el asentimiento si yo quiero disponer de un bien ganancial que está a mi nombre. Entonces dice, bueno, pero si está a mi nombre es mío, como dije recién. ¿Por qué yo le tengo que pedir autorización a mi mujer, cónyuge no titular? Porque en realidad, lo dice el 1277, la disposición de ese bien puede afectar el interés familiar. Y entonces lo que está en juego es el interés familiar, no la calidad de socio. Traducido, el cónyuge no titular, para valerse de la negativa, es decir, para que su negativa sea válida y en consecuencia prospere, tiene que alegar y probar procesalmente que se niega porque la disposición de ese bien afectaría el interés familiar. Entonces el juez no va a dar la autorización frente al caso de venia judicial sucesoria, no porque el cónyuge no titular tenga el 50%, es una imaginación sociológica que no tiene nada que ver con la realidad, que es lo que en general la gente cree, dice, bueno, yo le tengo que dar la autorización porque soy el cotitular. No, no, es porque está en juego el interés familiar. De manera que si yo, no titular, no justifico, en el caso concreto, la afectación al interés familiar, el bien, el juez otorga la autorización y dispone el titular, porque el bien es el titular. desde la 17.711 hasta acá, en vigencia del 1277, por unanimidad la doctrina y fundamentalmente la jurisprudencia en la aplicación del 1277, estableció que el cónyuge no titular, el que tiene que alegar y probar la afectación al interés familiar, porque la traba de la disposición del bien está dada por el interés familiar, y entonces el cónyuge titular, si pide la venia judicial supletoria frente a la negativa del cónyuge, vamos a suponer el no titular no le quiere la autorización, entonces yo pido la venia judicial supletoria del 1267, última parte. En ese caso, la jurisprudencia unánimemente dice que yo, cónyuge titular, no tengo que dar las razones de qué voy a hacer con el de qué es lo que voy a hacer con esa plata o por qué quiero disponer. Es decir, no es que yo tengo que decir quiero vender ese bien ganancial porque voy a invertir o voy a comprar otra cosa. No, yo titular pido la autorización y en principio corresponde la venta, porque yo soy el titular. Procesalmente es mi cónyuge, no titular, el otro, el que tiene que dar el asentimiento, en la cual tiene que justificar las causas de la negativa. Eso procesalmente es, explica claramente el régimen, digo, no es arbitrario esto, porque si nosotros vamos a lo inicial que decíamos decir, dice, bueno, ahí está el asentimiento, quiere decir que si yo no doy el asentimiento no puede vender. No, no, es que yo la negativa tiene que ser fundada. No puedo yo decir no doy la autorización a mi cónyuge si soy el no titular porque el bien es ganancial y yo no quiero que se venda. Automáticamente se ordena la venta, no es causa. No hay ningún caso en 40 y pico de años de jurisprudencia de la 17.711 que se haya, digamos, tomado como justificado el hecho de la negativa por decir es un bien ganancial, es de los dos, porque no es de los dos. Esto es importante plantearlo y tenerlo en cuenta, porque este es el argumento fuerte que se suele utilizar para la idea de la ficción de sostener el concepto de sociedad conyugal. Pero vuelvo a repetir, este punto me parece importante porque para los que ejercen la profesión y para los que están en tribunales, seguramente notarán de que uno de los problemas irreparables en esta cuestión es esa creencia generalizada de la opinión pública y de la gente de que el bien ganancial es de los dos. Entonces es muy normal cuando uno viene un divorcio y le pregunta al cliente, ¿cuántos bienes gananciales hay? 4. ¿De quién es? De los dos. Tráigame la escritura. Le trae la escritura y en realidad es uno. Porque la gente confunde cuando va al acto de la escritura y dice, compramos un bien, casado en primeras nupcias. Dice, porque es ganancial, que no se discute, porque todo lo comprado durante el matrimonio se presume en este caso ganancial, que eso no está en discusión. La gente confunde esto, ganancial, con el derecho real. Por lo tanto, aunque diga casado en primeras nupcias, hay que ver si hay un dominio o condominio, porque aunque yo esté casado en primeras nupcias, o segunda nupcia o tercera, y compre un bien ganancial, la ley no me obliga a ponerlo en condominio. Por lo tanto, puede estar bajo un derecho real de dominio. Normalmente está bajo un derecho real de dominio. En ese caso, el bien es del cónyuge titular, no es de los dos. Entonces, frente a esa circunstancia, la confusión o el error es irreparable, porque esto genera un daño en la gente. No es una cuestión, por eso decía, de término o de palabra en la cual uno dice, bueno, es indiferente. No es indiferente porque genera estas situaciones que se dan y que no hay después soluciones o posibilidad de que se pueda, a través de una acción o de un reclamo, proteger ese derecho, porque si hay un departamento ganancial a mi nombre, que el titular sea yo significa que la titularidad va a determinar la administración, la disposición y la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? La administración, fíjense que la disposición del 1277 que decíamos recién es para la disposición. Para la administración es libre del titular. Es decir, no hay ninguna norma de restricción por la cual, si yo quiero administrar, realizar un acto de administración de ese bien, tenga que pedir el consentimiento de mi cónyuge. Entonces, llevado al caso, si yo compré un departamento de $200,000 durante el matrimonio, lo escrituré a mi nombre, o sea, bien ganancial a nombre del marido. El bien es ganancial, pero bajo la titularidad del marido. Si yo quiero hacer reparaciones, alquilarlo, prestarlo, mi mujer no tiene nada que ver. No tiene ninguna acción judicial. ¿Se entiende? Es decir, yo llego a la noche a mi casa y le digo a mi mujer, mirá, el departamento ganancial que compramos lo vamos a alquilar, porque está vacío, lo vamos a alquilar. Entonces me dice, no, no, la verdad que yo no quiero alquilar. Ah, bueno, yo sí quiero alquilar, lo alquilo. Es decir, ella no puede hacer nada. En la misma situación, al revés, digo, yo llego y le digo, mira, el departamento que está vacío le voy a prestar a mi amigo. Me dice, no, ¿cómo lo vamos a prestar? ¿Lo vamos a alquilar? No, no, si es mi amigo, le voy a prestar. ¿Cuánto te va a pagar? Nada, si es amigo mío. Imagínese usted ese diálogo entre dos cosas. Legalmente el titular, claro, lo único que puede hacer no titular es ir a matarlo. Pero no puede ir a un abogado, o puede ir a un abogado, va a ir, el abogado va a decir, no hay nada que hacer. El bien a nombre de quién está, el titular, y él es el que decide. Llego yo a mi mujer, le digo, bueno, en la casa vamos a hacer una reparación, vamos a pintar todo. ¿Para qué vamos a pintar? ¿Vamos a gastar plata? No, no, yo quiero pintar. ¿Por qué? Porque quiero. Si el bien está bajo mi titularidad, el bien, aunque sea ganancial, es ganancial, decido yo. Son todos actos de administración. Vamos a cambiar las cañerías. ¿Por qué? Porque quiero que sean nuevas. Por eso digo, estoy diciendo cosas absurdas que, como argumento, pero que de la otra parte, no titular, no tiene protección legal. Porque el no titular cree que es cotitular. Porque cree que porque es un bien ganancial es de los dos. Pero pongo los ejemplos para que se vea que traducido esto no tiene nada que ver. Y el problema de la gente es ese, que cuando tiene ese problema cree que tiene un derecho. Porque va a un abogado y le dice, mire, mi esposo o mi esposa quiere hacer tal reparación en un bien ganancial y yo no estoy de acuerdo. Entonces el abogado le dice, no, usted no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que le dice el cliente? Bueno, voy a ver otro abogado. Porque lo primero que dice el cliente es que usted no sabe nada. Se va a ver a dos, a tres, cuatro abogados, va al cuarto y dice, bueno, usted así. A lo que voy, que ese es un problema irreparable desde lo sociológico, porque la gente cree una cosa o cree tener cierto derecho que no lo tiene. Por esta idea o por este nombre que se sigue llamando o se sigue designando con el nombre de sociedad conyugal. Y la creencia, digamos, muy generalizada en ese sentido. Y por lo tanto, el problema se mantiene y se manifiesta, ni hablar en los casos de separaciones de hecho. Pero digo, esta función, el funcionamiento del régimen es importante para evitar confusiones terminológicas o confusiones prácticas que se dan todos los días, porque una cosa es la imaginación de lo que uno, en este caso voy a redundar, se imagina, y la otra cómo funciona el régimen, así como funciona esto que estoy diciendo, es un ánimo. Lo que pasa es que a esto la sociedad le llama sociedad conyugal. Si yo sé lo que estoy diciendo, no es un problema. Pero no puedo imaginar otra cosa que yo por la sociedad conyugal tengo algún derecho en ese sentido. Fíjense que una cosa son los bienes gananciales y la otra quien administra, dispone y quien es responsable por la deuda en este caso. Y ahí se va a ver claramente esto de que no hay sociedad conyugal con el tema de responsabilidad, o sea, con el pasivo se ve claramente la ridiculez que es hablar de sociedad conyugal, o cómo se cae la teoría de sociedad conyugal, porque uno dice, lo ganado es ganancial, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un trabajo en relación de forma independiente, lo que gano por mes, nadie duda, y está fuera de discusión, que es ganancial. O sea, yo gano 50.000 pesos por mes. Está claro que es ganancial. ¿Qué cree la gente? La gente cree que 25 para uno y 25 para el otro. Pobre. Porque si yo gano 50.000, eso es ganancial, pero sujeto a mi administración y a mi disposición. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué antes? ¿Qué es lo que quiere decir la gente cuando dice de los dos? Que si esos 50 mil pesos que yo cobré existen al momento, vamos a poner el divorcio, está ahí la plata, a ella le corresponde 25. Eso es lo que la gente dice. El problema es que llega hasta ahí. Es decir, que al momento de la disolución exista. Porque mientras tanto, la administración y disposiciones es del cónyuge que se lo percibió. Entonces, yo cobro 50 mil pesos por mes. En ese caso, yo pago todas las deudas del hogar, de la familia, de los hijos, etcétera, 10 mil pesos. 40 mil pesos me sobran. Son gananciales. Pero los 40 mil pesos, hacemos lo que yo digo. No es que mi mujer me dice, bueno, vamos sentando a ver qué hacemos con los 40 mil. No, deja que piense yo. Y lo que la gente cree es que pueden decidir o puede ir a un juez y decir, no, no, estos 40 mil pesos lo vamos a decidir los dos porque es ganancia. No, no, lo que ella puede hacer es pedirme el divorcio para tener un derecho sobre esos 20 mil. El problema es que esos 20 mil, cuando llegue el divorcio, ya no está más. Así funciona el régimen. Uno puede decir, no, esto es injusto, pero es así. Por eso digo, el problema es ver la cara del cliente. Cuando uno le cuenta esto, lo primero es que no le cree. Dice, este está fuera del sistema. Voy a ir a otro abogado. Y ese es un problema, por eso digo, de todos los días que se da en estas circunstancias, porque es muy fuerte esa creencia cultural de esta situación. En esos 40 mil pesos que yo decía, yo gasto como quiera. Y cuando quiera, durante el matrimonio, para que se vea que yo tengo la administración y la disposición conforme a derecho, yo gano todos los meses 50 mil pesos. Y a mi mujer le digo qué cuenta hay que pagar, y le hago hacer una cuenta así para no gastar un peso de más. Vamos a suponer que yo no quiero gastar nada, nada. Pago todas las cuentas, las necesidades del hogar, los gastos, todo y el resto. Lo de, y me dice, pero si ganamos 50 mil pesos por mes, me dice, vamos, salgamos este fin de semana. No vamos a salir a gastar. No. De la misma forma, yo salgo en ese sentido, solo, que gasto todo ese dinero y está gastado de conformidad con la ley. En el ejemplo, yo todos los meses salgo y gasto. A los 5 años nos divorciamos, mi mujer. Uno puede imaginar y dice, bueno, vamos a pedir la rendición de cuentas. Porque si todos los meses comíamos arroz y no gastábamos un peso, yo pruebo que mi marido cobraba 50 mil pesos y digo, ¿dónde está la plata? Sorpresa, no hay rendición de cuentas. En el régimen patrimonial no hay rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque lo mío es mío. Yo no tengo que rendir cuenta de los 50 mil pesos que gané por mes. ¿Por qué? Porque es mío. Esa es la explicación lisa y llana. Entonces, ¿es lógico esto? No, no es lógico. Porque uno dice, no, pues si eso sea conyugal y esto era lo nuestro, entre comillas, tendría yo que tener derecho al momento de la disolución de decir, a ver, ¿qué es lo que hiciste? Más todavía, cuando yo agarro los libros de familia, todos los libros de familia, cuando explican administración y disposición, ponen el título gestión de la sociedad conyugal. Gestión de la sociedad conyugal, y no hay un solo artículo del código que habla de gestión de la sociedad conyugal. Entonces uno, el sentido común y a un profesional, uno dice, sociedad conyugal, y durante el matrimonio el que administra y dispone está siendo como gestor de la sociedad conyugal porque está obrando en nombre de otro. ¿Es así o no así? Si yo soy el gestor respecto de esos bienes, es porque estoy administrando bienes de la llamada sociedad conyugal. Entonces lo lógico a un profesional, porque se presentan escritos en este sentido, es que disuelto el régimen patrimonial yo le pida la rendición de cuentas. Porque le voy a pedir la rendición de cuentas de qué es lo que hizo con esa plata. Y sin embargo no hay un solo fallo que haya hecho lugar a la rendición de cuentas, porque no hay rendición de cuentas, porque el titular obró de conformidad con la ley. Era de él. Esa es la traducción, digamos, de cómo funciona el régimen en esta circunstancia o en esta. Con lo cual, el titular registral y el que percibió los gananciales por sueldo, honorarios, etcétera, lo recibí yo y son míos. Si estoy casado y está plenamente vigente el matrimonio, esos 50 mil pesos los gasto yo como quiera. Si la gente entiende esto, no hay problema. El problema es que ¿cómo le hacemos entender esto a la gente que funciona así si le hablamos de sociedad conyugal y de gestión de la sociedad conyugal? Es más, muchas veces en el acto de la escritura, ustedes habrán visto, los escribanos, cuando las partes compran un departamento, van a comprar y van a escriturar y las partes le dicen, bueno, ¿a nombre de qué vamos a poner? ¿Un dominio o condominio? El mismo escribano muchas veces le dice, es lo mismo que ganancias. Claro, el escribano estudió los libros de familia. Es lógico, es una confusión hasta lógica, no es que lo hace de ignorante. Es porque una persona que no está específicamente en el área, normalmente, si ve que el nombre es sociedad conyugal, gestión, etcétera, no habría ninguna diferencia. Del mismo escribano le dice, bueno, un dominio, un condominio, en realidad no es lo mismo. Porque si está bajo el derecho real de dominio, yo, el otro, no titular, sobre ese bien no tengo ningún derecho hasta el momento de la disolución, no tengo un peso. Y no puedo hacer nada. Sí, por más que lo haya percibido yo, porque fíjense, puede darse irónicamente esa situación. Yo soy el que trabajo, aporto económicamente. Entonces yo cobro los 50 mil pesos por mes. Después de 4 años juntamos 300 mil dólares. Nos quedó 300 mil dólares ganancial del aporte económico, vamos a suponer, mío, en el ejemplo. Entonces le digo a mi mujer, bueno, anda vos a comprar un departamento y escriturarlo tu nombre. Es válido, porque nuestro derecho no obliga de que la titularidad registral esté en cabeza del cónyuge que haya hecho el aporte económico. Es decir, yo puedo ser el que hice el aporte económico en el sentido que los gananciales me pagaron a mí de sueldo honorario, pero yo eso cuando compro un bien, cuando utilizo esos fondos, puede estar registralmente bajo la titularidad de mi cónyuge. No es ningún fraude. El fraude estaría dado si yo tengo deuda. Ahí sí un acreedor puede plantear. Pero esa es una situación, obviamente, claramente, porque yo me estoy insolventando fraudulentamente. Pero no hay deuda. Yo soy el que gano 50 mil pesos por mes. No hay ningún problema que compremos un departamento y escrituremos a nombre de mi mujer, que nunca hizo ningún aporte económico. Si la escrituramos un bien de 300 mil dólares. ¿No es cierto? Respecto de esa situación, de esos 300 mil dólares, esos 300 mil dólares, el departamento, mejor dicho, que valió 300 mil dólares, es de ella, absolutamente hasta la disolución. Entonces ella mañana viene y me dice, vamos a vender este departamento. No, le digo, ¿cómo vamos a vender? Si es una inversión. No, pero yo lo quiero vender. Y le digo, ¿por qué quiere vender? Porque quiero. Ah, no, yo no te doy el asentimiento. Yo le tengo que dar el asentimiento como cónyuge no titular. Que además yo soy el que dice el aporte económico, en concreto en el ejemplo que te dice. Mi mujer va al juez, pide la venia judicial supletoria, frente a la negativa, yo me voy al juez y le digo, no quiero darle asentimiento porque yo gano 50 mil pesos por mes, que el ahorro de 5 años y ella ahora lo quiere vender para gastar. El juez le da la autorización inmediatamente. Porque yo tengo que alegar y probar las causas de la afectación del interés familiar, que en el caso va a ser muy difícil. Porque, ¿qué voy a decir yo para que no venda? ¿Cuáles son los casos de interés, afectación del interés familiar que se traba a la disposición del bien? Generalmente cuando ese bien ganancial está alquilado y ellos viven del alquiler en parte. Entonces, si yo quiero vender, el juez me dice, no, usted no puede vender. Pero no porque el otro tenga el 50%, sino porque el alquiler que ustedes están percibiendo es para pagar los gastos del hogar. Entonces a mí me traba la disposición del bien y hay una restricción a la disposición del titular, no porque el otro sea socio, sino porque hay una afectación en el interés familiar. Esto que estoy diciendo lo dice la ley, no es que se me está ocurriendo en este momento. Es más, el último párrafo, el 1277, dice, el juez dará la autorización si el bien fuere prescindible y no afectar el interés familiar. Por lo tanto, si no hay causa de afectación interfamiliar, lo vende el titular. Entonces, ¿quién es el titular? Ella, no yo, que es que hice aporte económico. Yo voy al juez y le digo, mire, yo le muestro mi recibo de sueldo, gané 50 mil pesos por mes. Y ella no tiene justificación para probar un ingreso de 1 peso. Sin embargo, no se discute ahí la titularidad registral. Por lo tanto, ella vende. El juez le da la autorización. Muy bien, le dio la autorización, 300 mil dólares. Vendió, consiguió un comprador, en el mismo ejemplo que le estoy diciendo. Consiguió un comprador, vendió a los 10 días, me dice, mirá, conseguí un comprador, mañana escritura. ¿Cuánto te van a pagar? $300,000. Muy bien. Le digo, ¿qué vamos a hacer con esos $300,000? No sé, voy a pensar. Imagínense, yo que hice el aporte económico. Entonces yo, ella además ya va sola, porque tiene la venia judicial supletoria, ni siquiera me necesita a mí, porque va con la venia judicial supletoria, que está dado en legal forma, que sustituiría en este caso el asentimiento. Va, vende los $300,000, vende el departamento, le pagan $300,000, llega a casa con los $300,000 y guarda la plata. Esos $300,000 ella decide en qué lo gasta. Al otro día sale con sus amigas, le paga todo lo que, a todas las que están presentes, le paga, gasta $7,000. Venís, vos sabés que gasté $7,000 en qué, y salimos con mi amiga y le pagué, le digo, soy un irresponsable. Me dice, sí, cierto, la verdad que sí, no hay acción judicial. Uno dice, no, si esto es sociedad conyugal, en el otro, no tendría derecho de darle un aporte económico, ponemos el ejemplo que estoy dando, que es que yo hice el aporte económico. No tengo acción ni ahí ni después. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la plata? Del titular. Si esos $300,000 que ella vendió están al momento del divorcio, ahí sí, yo tengo un derecho de crédito por $150,000. Pero el problema es que tiene que estar eso. Y si no está, pasó 5 años, los $300,000, que lo vendió hace 4 años. Nos divorciamos dentro de 4 años. Entonces yo le digo, el departamento que vendí, que te dio el juez la autorización, porque yo no lo quise hacer. ¿Dónde están los $300,000? No sé, me queda $10,000. ¿Cómo te queda $10,000? ¿En qué gastas? No sé. La pregunta es, ¿qué acción tengo? Ninguna. Sí, matarla. Sería la única, pero una vía de hecho, digamos. Porque yo voy a un abogado y le digo, pero mire, yo puedo pedir la rendición de cuenta porque esto era un bien ganancial, un valor de un bien ganancial, ella tendrá que demostrar, no hay rendición de cuenta. Por lo tanto, usted lo que tiene que probar, me puede decir un abogado, es insolvencia fraudulenta. Es decir, que ella, con esa plata, por ejemplo, haya comprado un auto y le puso a nombre de la madre. Entonces yo, ahí sí, tengo acción, pero por la acción común, de fraude, pero no por rendición de cuentas. Me voy a los casos jurisprudenciales y son contados con la mano por años. ¿Cuántos casos en fraude de la sociedad conyugal hay? Contados con la mano. Entonces quiere decir que en general, y son los casos evidentes, más comunes, donde hay situaciones, por eso digo excepcionalísimas. Pero no es el gasto que uno cree que tiene, que es de los dos. Que esa es la sorpresa, digamos, de la gente. Es más, si mi mujer va con $100,000 al casino y lo gasta, además de que no tengo decisión de cuenta, ese gasto por el 1275 es carga de la sociedad conyugal. Ella gastó $100,000 ganancial y fue al casino y lo perdió. Yo no tengo acción para pedirle $50,000, porque eso es carga de la sociedad conyugal. Y ella gastó su plata. Por eso digo, este es el régimen argentino. A esto usted le pueden poner el nombre que quiera. Pero para ponerle un nombre, digo, más lógico con el sistema, creo que sería más lógico hablar de participación en los adquiridos. Expresaría mucho mejor esto que dije y expliqué cómo funciona, de la cual nadie duda, digo esto que estoy diciendo, cómo funciona en unánime. Si a esto estamos todos de acuerdo cómo funciona, me parece que es más fácil llamar de participación en los adquiridos, porque yo el derecho que tengo por la llamada sociedad conyugal es de participar en las ganancias al momento de la disolución del régimen. Y mi mujer, viceversa, tiene el derecho a participar en todos los gananciales a mi nombre, el 50%. Es el régimen argentino, que se expresa en el 1315, que dice, disuelta la sociedad conyugal, se forma la masa común. ¿De qué? De gananciales. Gananciales de la mujer tiene 5 millones, gananciales del marido tiene 12 millones. Entonces ahí son 17 millones. eso se divide por mitad, le corresponde 8, 8 y medio cada uno. Ese es el régimen argentino al momento de la disolución. Por lo tanto, esa idea de sociedad conyugal, uno tiene que tomarla, digamos, con esa precaución o con esa realidad. Por eso, cuando la jurisprudencia y la doctrina, la jurisprudencia repitiendo la doctrina, dice: en el régimen argentino existe lo tuyo, lo mío y lo nuestro. La aclaración que cuando dice nuestro es después de la disolución, que es el detalle. Porque está lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Pero lo nuestro es a la disolución. Y si hay, y si queda. Por lo tanto, durante la vigencia del matrimonio está lo tuyo y lo mío. No hay nada nuestro. Lo nuestro puede ser que haya por un derecho oral de condominio. Pero por el condominio. Puede ser un vecino, un primo, un tío, un amigo, etc. Será por el condominio. Digo, pero por sociedad conyugal no hay nada nuestro. Hay todo un derecho eventual al momento de la disolución para participar en las ganancias en ese sentido. Y esos son los recaudos que uno no toma, porque digamos, si la gente tuviese información sobre cómo funciona el régimen, seguramente escrituraría en condominio. Porque fíjense cuál es la diferencia entre la sociedad conyugal y el condominio. Yo compro un departamento y lo escrituramos a nombre de mi mujer. Ganancial a nombre de la mujer. El derecho real de dominio. Se puede dar todo esto que dije antes, de que mi mujer al mes venga y me dice: quiero vender esto. ¿Por qué? Porque quiero. Si yo no tengo causa justificada para trabar la disposición, hay libre disposición. ¿Está? Si ella puede vender el 100% porque ella es la titular. En cambio, si escrituramos un condominio, 50 y 50, vamos a suponer, mi 50 no me vende ella. Ella viene y me dice: quiero vender. El mismo caso, al mes, me dice: quiero vender este departamento. Ah, no, vender tu 50. Para cuyo caso yo tengo que darle el asentimiento. Pero vamos a suponer que no hay causa justificada, entonces ella vendrá su 50. Pero mi 50 de condominio es mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá sí yo tengo asegurado mi 50%, que no lo tengo en sociedad conyugal. La diferencia tiene que ser clara para diferenciar o ver la diferencia entre sociedad conyugal y condominio. Porque en la sociedad conyugal yo tengo un derecho eventual al momento de la disolución, y no antes. Y en el condominio yo tengo un derecho actual, un derecho real en este caso. Pero digo, si uno tuviese la información, el cliente seguramente escrituraría en condominio, como dice, para evitar todas las vicisitudes, los planteos, de las cuales nadie está exento. Es decir, si yo, todos los gananciales están en nombre de mi mujer, durante el matrimonio, ella es la que dispone. Por eso, digamos, en ese caso tengo que tratar de hacerle caso a todo, cumplir para que no me quiera vender un bien, o que, en muchos casos de jurisprudencia donde la mujer es titular del bien, ¿no? Va y le dice al marido: voy a vender este bien. ¿Por qué? Porque me voy a ir a Europa a pasear. Dice: ¿cómo voy a Europa a pasear? ¿Voy a dar un bien ganancial? No, pues me quiero a Europa. Dice: pues trabaja todo el día, ¿yo qué hago? Me voy a Europa a pasear. Imagínense ustedes ese diálogo. Entonces el marido dice, va a un abogado y dice: no, yo no, el asentimiento no le puedo dar. El abogado dice: ¿cuáles son las causas justificadas? Y no, dice, que eso es ganancial. No es ganancial, es de ella, del Parlamento. ¿Usted cuánto gana? Y gano 20.000 pesos por mes. Y no hay posibilidad de trabar la disposición del servicio. Entonces ella inicia la causa judicial, logra el asentimiento conyugal, vende a $200.000 el bien, si yo no pido el divorcio, vende, se va a pasear a Europa, un mes vuelve sin un peso. Y lo único que le puedo decir: ¿cómo te fue? Ni le puedo decir, dame la mitad, porque todavía se enoja. Se va al abogado y dice: ¿cómo? ¿Me está pidiendo algo de mí? Eso legalmente es así. Uno puede decir esto es justo, injusto, o que la gente cree otra cosa, eso es otra cosa. Pero digo, el régimen es eso. Entonces lo primero que uno tiene que ver es cómo funciona, para ver cómo le va a llamar, para que sea coherente con ese sentido. Y esto que estoy diciendo, en los casos que se ha dado jurisprudencialmente, es unánime. Lo que pasa es que a esto se le llama sociedad conyugal con administración separada. Lógicamente, si hay administración separada, quiere decir que no hay sociedad conyugal. Ahí ya me es difícil a mí entender. Sociedad conyugal con administración separada.
Sí.
No, es que es un derecho en expectativa. El derecho a la ganancia, el derecho a la ganancia, más o menos, para hacerlo gráfico en este caso, como usted dice, es para compararlo con el derecho sucesorio. ¿No es cierto? En sucesiones yo soy hijo de mi padre. Yo sé que lo voy a heredar. Pero yo, hasta que no se muera mi padre, no tengo un peso de los bienes que tiene mi padre. Si yo sé que soy heredero forzoso, soy el único hijo, todo lo que usted quiera. Pero yo, hasta que mi padre no muera, el que administre y dispone es él. No es que me tiene que decir, ¿vos crees que yo en este departamento porque vos me vas a heredar? No. ¿No es cierto? En todo caso, lo que en el derecho sucesorio se da, que es más protección que en sociedad conyugal, es la protección a la legítima. Entonces puede darse que ciertas restricciones, por ejemplo la donación, yo pueda atacar. Pero si mi padre vendió y gastó la plata, yo no puedo decir nada a nadie. ¿Está? Entonces yo tengo un derecho hereditario eventual, y eso la gente lo tiene claro, porque eso la gente lo tiene claro. No es que la gente va al abogado y dice, miren, mi padre que tiene 85 años se quiere ir a Europa y quiere gastar $200,000, ¿cómo puedo hacer yo que lo voy a heredar? Y no, primero espere que muera. Eso la gente lo tiene claro, porque no es que dice, ¿cómo puedo hacer para que no se vaya a Europa? Sí, perjuicio que muchos lo internan o tratan de internarlo, pero por otra vía. En cambio, en sociedad conyugal, viene el ejemplo acá, es lo mismo. En la llamada sociedad conyugal, en los bienes gananciales, lo que yo tengo es un derecho eventual a la disolución, como serían derechos sucesorios. Es decir, al momento en que se disuelve, por alguna de las causas legales, yo tengo el derecho al 50%. Y ahí es donde la gente se confunde. Porque la gente cree que es un derecho actual. ¿Cómo? No. No hay acción. Es más, lo que se puede dar es, en protección de los bienes gananciales, es, por ejemplo, una medida cautelar, pero está supeditada a la acción de fondo. Si yo tengo que iniciar el divorcio. Y la medida cautelar llega para determinadas situaciones, y para el dinero no. En todo caso, una medida cautelar sería una situación donde yo sé que me va a vender, pero digamos, no es que es tampoco fácil. Pero aún así, la medida cautelar para trabajo está supeditada a la acción de fondo. El divorcio, no una acción. No actual. Y por eso digo, en este caso, que eso también vamos a ver, que hay un plazo, o se discute si hay un plazo, etcétera, para iniciar la acción de fondo. En todo caso, digo, si prospera la medida cautelar, siempre está condicionada a esa acción de fondo. Porque yo no tengo un derecho actual. Eso es claro y gráfico, importante entenderlo, porque si no, es casi imposible entender el régimen. Es más, la doctrina. Allá por 69, Guaglianone, sosteniendo la teoría de sociedad conyugal como casi todos, inventó una distinción de sociedad actual y sociedad eventual, en la cual Guaglianone, para tratar de explicar el régimen y en la ficción de sociedad conyugal, dice, habría una sociedad actual y una eventual. La sociedad actual serían los casos del 1277, porque dice, yo requiero el consentimiento del otro, porque ahí está la sociedad actual, porque para disponer de esos bienes requiero el asentimiento. Y todos los otros casos que caen por el principio general, 1276, es decir, que no están en el 1277 y que no se requiere la autorización, sería la sociedad eventual al momento de la disolución. Eso para tratar de explicar lo inexplicable de que hay una sociedad conyugal. Hoy usted lee fallo de jurisprudencia y distingue sociedad actual y sociedad eventual. El inventor de eso, Guaglianone, 3 años después de una edición, dijo, no, esto es un invento mío. Más o menos así. Se rectificó. El mismo autor que inventó esa clasificación dijo, no, esto hasta poco serio, creo que es. Hoy, en jurisprudencia del 2012, hay jurisprudencia que dice, bueno, la sociedad actual y la sociedad eventual. El problema es que está construido todo sobre una ficción, que si usted desarma eso, no le queda nada. Pero el problema es el daño y la creencia que genera esto aún en el profesional. Y ese ejemplo que digo, ustedes pueden observar mucho en el fuero comercial, en los casos de concurso y en los casos de quiebra, automáticamente en el expediente del cónyuge concursado, casado, concursado si está casado, el cónyuge no titular se presenta para limitar los embargos de los bienes gananciales. Claro, su 50%. Y de todas las presentaciones, el 100% se rechaza. Pero el problema es que llega hasta ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el cliente viene, el marido o la mujer, y me dice: mire, mi marido entró en concurso y tiene 3 millones de dólares en bienes gananciales a su nombre. Y está en la masa del concurso. ¿Tengo algún derecho? Y el abogado, nuevamente, sí, usted es socio de la sociedad conyugal, tiene el 50% y se presenta en el expediente. Es decir, que el abogado, lo asesor, estudió, hizo el escrito y presentó. Lo que digo en este caso, por eso digo, no es que el abogado sea bruto, es que el abogado estudió los libros de familia. Y el que no es especialista en esto, el que no está enterado de todo, lo lógico es decir, sí, sociedad conyugal, si hay gestión, bueno, si estos bienes son gananciales, y el cónyuge entró en concurso, el 50% puedo sacarlo. La sorpresa es que en la masa del desapoderamiento entra el 100% de los bienes propios y gananciales del titular. Es más, yo todavía, si voy a pedir el divorcio, me voy atrás. Es decir, mi derecho al 50% lo actualizo después de que hayan sido pagados todos en el concurso. A usted si me pueden explicar acá dónde está la sociedad conyugal. Por lo tanto, si yo soy un empresario y tengo 50 millones de dólares en bienes gananciales, que no se discute, gananciales, a mi nombre, en departamento, quinta, etcétera, 50 millones de dólares, entro en concurso, la garantía común de los acreedores del concurso es el 100%. Mi cónyuge no puede hacer nada. No puede presentarse y decir, no, el 50% es bien ganancial. No. Entonces la pregunta es, ¿de quién es el bien? ¿Del titular? ¿Qué es lo que tenía mi cónyuge? ¿Qué es lo que tiene mi cónyuge y conserva? El derecho a pedir el 50% al momento de la disolución. Entonces después de 4 años nos divorciamos, después de del concurso se quedó cero. Mi cónyuge se presenta y dice, a mí me corresponde 25 millones de dólares. ¿Dónde está? Sí, me ejecutaron. Ya está. No hay más nada que ver. Porque al momento de la disolución está ejecutado. No se puede ejecutar. El derecho sí lo tiene, pero después no lo puede ejecutar. O sea, lo que voy, ese es el sistema. Uno puede decir esto justo y justo, pero esto digo unánime, no es que esto es una interpretación que estoy haciendo yo en este momento. Por eso digo, sobre esto que no está en discusión. El problema es mantener la terminología de sociedad conyugal con el daño irreparable que significa esto en los actos diarios, ni hablar en los casos de separaciones de hecho. En separación de hecho no se disuelve el régimen y por lo tanto se aplica y se sigue aplicando todo esto, estas normas que dijimos. Entonces yo estoy separado de hecho hace 4 años de cosas. O sea, el conflicto está dado porque estamos separados de ellos. Mi cónyuge quiere vender un departamento ganancial a nombre de ella, estamos separados de hecho. Me llama y me dice, mira, vamos a vender el departamento que tenemos allá en Bahía Blanca. Me ofrecieron 200 mil dólares, me dice, vamos a vender, sí, ¿para qué lo querés? Necesito tu asentimiento, porque estamos separados de hecho, igual se aplica el 1277, pues la separación de hecho no es causal de disolución del resto, o sea, sigue vigente el resto. Es más, en el caso, yo le digo, mira, vamos a vender a 200 mil dólares y te doy 150 mil, yo me quedo con 50. Entonces, ¿cuál es el dice? Bueno, ¿dónde hay que ir a firmar? ¿Cuánto? Se va. Voy al acto de la escritura, doy el asentimiento, recibe el titular, 200 mil dólares. Cuando salimos de la escribanía, le digo, dame los 150 mil. No, no. Después te llamo. ¿Cómo después te llamo? Sí, 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 digo, porque tengo que hacer unos pagos, después te llamo. Me llamo a los 2 o 3 días, dice, y al quinto día le digo, mira, gasté en otra cosa. La verdad, no es que no te pueda dar 150 mil, no te pueda dar nada. De esa persona va al abogado. Dice, mira, le cuenta todo esto. estamos separados de hecho hace 4 años, yo le di de conformidad con la ley y gastó. Y dice el abogado, vamos a llorar los dos. Porque ese bien está vendido de conformidad con la ley, no tiene ningún derecho sobre ese bien. Recibió 200.000 dólares, los 200.000 lo gastó al otro día. Está vigente la sociedad conyugal, ella no tiene rendición de cuenta y se termina ahí el cuento. Es un cuento. El cuento de la realidad, ese es el problema. No es un cuento chino. Un cuento de la realidad de todos los días. Esa persona tiene un daño irreparable. Porque no hay posibilidades de que pueda hacer nada. Y la gente cree y dice, bueno, si era ganancial, estábamos separados de hecho. Yo demuestro que recibió la plata él. Sí, recibió la plata el comprador, lógicamente, bueno. Pero el problema es que si lo gastó el otro día no tiene ningún derecho. Pero ¿cómo si eso era ganancial? Porque todo eso puede llevar 2 horas para explicar el bien. En ese caso, la única situación bien asesorada del no titular es a través de una sola situación que se puede dar, que es, yo le digo a mi mujer, mira, vamos, separado de hecho en este caso, vamos a vender un bien, dame el asentimiento. Yo te doy 100.000 y vos te quedas con 100.000. Muy bien. Vamos al acto de la escritura y se va ella a dar el asentimiento. La única posibilidad es cuando ella va con un abogado sola, pero normalmente con un abogado para esta situación, y entonces, antes de firmar el asentimiento, le dice al escribano, dígale que me dé 100.000. Así, miren cómo le dice así. ¿Cómo que le dice? Entonces lo mira el comprador y el vendedor. Es decir, el cónyuge titular, el vendedor y el comprador. Porque el escribano tiene que constatar, fíjense, que lo vamos a ver eso después. Cuando haya en el asentimiento, el cónyuge no titular, además, coincidente con todo esto, y que está fuera de discusión, no es parte en el acto jurídico. O sea, es un tercero ajeno, porque no tiene nada. O sea, el asentimiento no es que tiene el 50%, que va como un socio, es un imaginario de la gente. Entonces, mi cónyuge va al acto de la escritura para dar el asentimiento, pero no es nada en el acto jurídico. Integra el acto jurídico, todo lo que ustedes quieren, pero digamos, ahí hay dos partes, comprador y vendedor. El vendedor es el cónyuge titular. Entonces, antes de decir esto que dije en el ejemplo, mi cónyuge firma primero. El vendedor, el tercero le paga al cónyuge titular los 200.000 dólares, le paga como corresponde, recibe, y entonces el cónyuge no titular le dice, dame los 100.000, va a tomar, le dice, no, esto es imposible tocar. Le dice el escribano, porque esta plata es del vendedor. Sí, pero yo soy el cónyuge que dio el asentimiento. No, acá este es el comprador y el vendedor. Este es el que recibe y este es el que paga. Jurídicamente hablando. Entonces yo después le miro y le digo, bueno, ahora cuando salimos arreglamos. Le cuento esto que le dije. Vamos en el ascensor, me dice, dame los 100.000. Me dice, no, después te llamo porque estoy apurado. Y se termina. Ahí se terminó el tema, no hay acción, no hay nada. Entonces la única vía posible es, antes de firmar, el no titular lo mira al escribano, a su marido, y le dice, decirle que me dé los 100.000. Entonces el marido le dice, debe los 100.000 a él. Si él da la autorización, porque es de él, los 200.000, el que va a recibir, debe los 100.000. Ella recibe los 100.000, guarda. Le dice, ¿dónde hay que firmar? Firma. Esa es la única situación, porque no hay acción. Eso lo hace uno de mil. Los otros 999 andan por los estudios, dando vueltas y llorando. Claro. Pero el problema es que esto es irreparable, por eso digo, no es una cosa que es algo teórico o algo que se solucione de una forma o de otra en este caso. Los separados de hecho están separados de hecho, o hay gente que se separa de hecho hace 20 años, entonces venden esos bienes, creen que tienen derecho, porque ya están separados de hecho, pueden tener acciones, sin embargo, no hay disolución del régimen, y entonces sigue vigente todo el régimen patrimonial. Y administra y dispone el cónyuge titular, como después vamos a ver en todo eso. Esas situaciones particulares que se pueden dar. Pero digo, por eso creo que el régimen en este sentido es participación en los adquiridos, que es más lógico con el sistema y para que uno tenga claro, y la gente también tenga en claro, de cuál es el régimen argentino. Más todavía, en las convenciones matrimoniales que se intentaron agregar en varios proyectos legislativos y que ahora en este nuevo proyecto está contemplado, más todavía es importante desmitificar la idea de sociedad conyugal, porque se sigue hablando de sociedad conyugal. Entonces uno dice, cree que dice, bueno, si yo hago la convención matrimonial es otra cosa. Sí, es otra cosa. Pero lo que estoy diciendo no es que me cambia. En el sentido de que la titularidad va a determinar quién es el propietario. No es que hay una sociedad conyugal. Sigue esto igual en este sentido. La sociedad conyugal estaba dado en el régimen originario hasta la 17.7.11, porque ahí en 1276 decía el marido es el legítimo representante de la sociedad conyugal y el ministro impone, etcétera, etcétera. Ahí sí, porque hay alguien, el marido, que obraba en nombre de la sociedad, porque había tres masas de bien, propio de la mujer, propio del marido y ganancial, una sola masa que estaba administrada por el marido. Eso era sociedad conyugal. Como la doctrina de la jurisprudencia sostenía, sociedad conyugal con administración marital. Desaparecida la administración del marido en este caso, y al establecer que cada uno administra y dispone libremente, desapareció la sociedad conyugal, no la administración solamente, sino la sociedad conyugal. Fíjense, el mismo artículo que en el código originario decía, el marido es el legítimo representante de la sociedad conyugal y administra y dispone los bienes, etcétera, etcétera. Ese mismo artículo con la 18.7.11 dice, cada uno de los cónyuges, fíjense, más claro que esto imposible, cada uno de los cónyuges administra y dispone, y como si fuera poco dice libremente, de los bienes propios y gananciales que le correspondieron. ¿Alguien puede explicar dónde está la sociedad? Y esto lo dice el 1276, cada uno de los cónyuges que administra y dispone libremente de los bienes propios y gananciales que le correspondieron. Más ejemplo de ese, que hay cualquier cosa menos una sociedad. Y sin embargo, después de 40 años, no se pudo desmitificar esa idea común y aún profesional de la sociedad conyugal. Obviamente, salvo las personas que están muy asesoradas, en este caso los cónyuges que están muy asesorados, donde pueden hacer un fraude legal, en el sentido de que pueden disponer libremente de esos bienes gananciales sin control, salvo el asentimiento, que es relativo, por eso digo, y en ese caso no hay protección al cónyuge no titular. Pero este funcionamiento, por eso decía, es unánime. Y esto es lo que lleva a los problemas en general de planteo con el 1277 o a la disolución o la separación de hecho, donde lo que se pretende siempre es la restitución de esos fondos o de esos bienes que ya no existen y no están. Y esto, los procesos que hay de esto y las demoras y los planteos y las judicializaciones, interminables. Pero bueno, creo que el nombre es importante porque se insiste en la idea de sociedad conyugal. Es más, antes de la pregunta, hay un tratado donde explica el régimen actual de 4 páginas, donde para explicar la idea de sociedad conyugal, que es inexplicable, porque uno, ¿cómo le explica esto a alguien en sociedad conyugal? No hay explicación. Esto es como yo le digo, si yo le hablo de sociedad conyugal, le digo, ¿entendió? No. Le explico otra vez, ¿entendió? No. Después la tercera vez, explico otra vez, ¿entendió? No, pues necesitaba entender. Y así funciona la dirección en la práctica profesional. Los profesionales en la facultad obviamente no se dan cuenta de esto, a lo mejor se dan cuenta después de que se dio la solución con un caso, que vieron y dijeron, ah, esto es el sistema. Hay otros que mueren así. Por eso digo, pero es tan gráfico esto que es tan así como le digo en esta situación. Por eso los libros, fíjense, todos los libros tratados de familia, los libros del régimen de bienes, sorpresivamente, ninguno habla del régimen de participación, de la otra postura, de la que estoy diciendo. ¿Por qué ninguno habla? Porque no tiene que decir. Entonces, viene a esto. Si yo, porque no es que sus autores ignoran el régimen de participación, para poner ejemplo, el régimen de participación fue explicado en el régimen actual, incluso en el 70, en el 79, ya por un libro del régimen de bienes, de Altaquín. Obviamente, todos los autores conocen esa postura y aún algunos fallos judiciales que dicen no hay sociedad conyugal. Sin embargo, usted toma todos los tratados, los manuales no vive el régimen de bienes y se asocia con lugar con la administración separada. No expresan la otra postura. La pregunta que yo siempre me hice es, no es por ignorancia, porque ninguno de esos autores ignoramos, son posturas conocidas, públicas, no es que una teoría que yo estoy descubriendo acá de una persona que nunca escribió y que la escuché decir, no, no. Entonces, la única explicación que yo le encuentro es que los autores no hablan de la otra postura para que nadie pregunte. Claro, porque el problema es que le empiezan a preguntar. No hay respuesta, porque en toda esta teoría de sociedad conyugal, todos estos argumentos que yo estoy diciendo, no hay ningún caso de aquellos que sostienen la teoría de sociedad conyugal que hayan explicado. Llamar en realidad una cuestión de término. Y terminan ahí. Por eso digo, explican el régimen actual en cuatro páginas y dicen esto de sociedad conyugal con administración separada y terminan diciendo, bueno, hay una tendencia hacia la separación. No, hay separación. Porque cada uno administra y dispone libremente. Por eso digo, hay todo un juego de palabras que no es insignificante y que lleva a esta situación, pero el problema, por eso digo, no es una cuestión teórica o doctrinaria, sino que genera esta... Y esto es lógico que uno lo confunda profesionalmente, porque se insiste en esta terminología o en la utilización de estos términos, que provoca racionalmente o lógicamente esa confusión por parte de todos. Pero esa es el contexto. Por eso digo, ustedes traten de encontrar en algún libro la explicación racional de esto que les voy a decir. Todos los autores dicen que es sociedad conyugal con administración separada, ¿cierto? Entonces, sobre esa base dicen, porque son socios de la sociedad conyugal, hay una administración separada pero de una sociedad. Vayan al 1277 todos esos libros y vean la naturaleza jurídica de todos esos autores del cónyuge no titular en la relación jurídica del acto jurídico. Todos sorpresivamente dicen que el cónyuge no titular es un tercero ajeno del acto. ¿Está? La pregunta es cómo uno de esas dos cosas. Porque si yo soy socio y tengo el 50%, ¿cómo voy a ser un tercero ajeno al acto? Y eso es lógico, porque el titular registral es el titular, en este caso el cónyuge titular. Que es lógico, digo, estamos de acuerdo con un tercero al acto. Pero entonces, ¿cómo explico yo que este tiene un 50% si no puede hacer nada? Salvo en el caso de la venia judicial supletoria, lo que después vamos a ver en unas situaciones particulares, conforme a esto que dije, el cónyuge no titular tiene que dar las razones de la negativa. Traducido esto en el derecho público y el derecho privado, el único caso es que la ley me obliga a mí a vender en contra de mi voluntad en la ley de expropiación de algo mío. Vamos a suponer que me dice, vamos a vender este departamento, ¿usted quiere venderlo? No, yo no quiero vender. Nadie lo puede... Ningún juez puede, en contra de mi voluntad, si yo soy propietario, vender, salvo la ley de expropiación. Bueno, en el caso de sociedad conyugal, el cónyuge no titular, socio de la sociedad conyugal por el 50%, ¿cómo explican ustedes que el juez puede dar la autorización para vender en contra de la voluntad de él? ¿No es cierto? Le está dando la autorización al cónyuge titular en contra de la voluntad del no titular. La pregunta es entonces, si el juez me puede vender una parte mía, sería imposible de justificar en el derecho. Y esa realidad es porque no es mía, es el titular. Por lo tanto, yo no tengo ningún derecho sobre ese bien. Y esa es la razón por la cual el juez puede dar la venia judicial supletoria y dar la autorización aún en contra del no titular. La explicación es muy clara desde el punto de vista funcional, por eso digo, no es que el funcionamiento sea difuso o confuso. El problema es el nombre que se le pone a eso. El funcionamiento es claro, y por eso digo, la razón que yo le encuentro de que la doctrina no habla de la otra postura es porque no sabe qué decir como argumento, sino decir esto de sociedad conyugal y que nadie pregunte. Más o menos van a ir entendiendo. Por eso, pero el problema es que lo que yo tengo que entender desde el minuto inicial es que si yo llamo sociedad conyugal con la administración separada, esto que es blanco es negro. Pero lo primero que tengo que decir es, como ustedes vean blanco, digan negro. Porque si yo digo esto es negro, ustedes miran y dicen esto es blanco. Bueno, llevado al régimen patrimonial, funciona como si fuera una separación de bienes. Y la doctrina dice sociedad conyugal. Entonces yo tengo que entender cuando dice eso, en realidad es otra cosa. Es más, ¿por qué todos los libros dicen el régimen de sociedad conyugal? Dice, durante la cuando explican la vigencia del matrimonio hasta la disolución, dice, es como si fuera de sociedad conyugal, como si fuera de separación de bienes, explicando el régimen de sociedad conyugal. Y a la disolución se forma la masa común. Entonces dice, durante el matrimonio, de la celebración del matrimonio hasta la disolución, es como si fuera de separación de bienes. Ese si fuera es por el invento de sociedad conyugal. Hay que sacar el si fuera. Es separación de bienes. Pero la doctrina tiene que decir como si fuera, porque está hablando de sociedad conyugal. Entonces, todo eso yo lo tengo que articular en ese juego de palabras que parece intrascendente, pero que es lo que yo no puedo entender. Porque si yo digo, cada uno de los cónyuges que administra y dispone libremente los bienes propios y gananciales que le correspondieren, pues voy a los libros y dice, durante ese periodo esto es como si fuera, la pregunta es, ¿por qué como si fuera? Es. Pero bueno, la explicación es porque como se sostiene la teoría de sociedad conyugal, tiene que decir como si fuera, o si no, ¿dónde está la sociedad conyugal? Sí, perdón, la pregunta que iba a hacer, sí. No, porque es el único caso, en todo caso, que se dio con la última reforma. Claro, porque había una sola masa, eventualmente, de confusión, que la ley resolvía en favor del marido. Que decía, un párrafo en 1276, la última parte decía, en virtud de que, antes de eso, como dijimos, la titularidad determina la administración, disposición y responsabilidad. O sea que la administración, la disposición y la responsabilidad es una consecuencia de la titularidad. Yo, para saber quién administra un bien, tengo que saber quién es el titular. Entonces, la titularidad arrastra la administración, la disposición y la responsabilidad. Entonces, yo quiero saber un bien ganancial. ¿Quién es el que decide? Tengo que ver quién es el titular. Muy bien. Lo que prevé la ley es la hipótesis de que no pueda determinarse ni probarse, sobre todo los bienes no registrables, de quién es el ganancial, si del marido o la mujer, ¿no es cierto? Entonces puede darse la circunstancia en que el bien sea ganancial, pero yo no sé si es del marido o la mujer, o de la mujer, ¿no es cierto? Entonces la ley establece, o establecía, una presunción diciendo que en el caso del origen dudoso, o cuya titularidad no pueda determinarse, si del marido o de la mujer, la administración corresponde al marido, le daba prioridad al marido. Ahora, del 2003 creo que ese inciso se reformó, del 1277, dice, en el caso de que los bienes sean de origen dudoso, que no se pueda determinar, si se puede determinar si el marido o la mujer, va a arrastrar todo, pero si no se puede determinar, ahora dice que lo tienen conjuntamente. Entonces, ahí en ese caso, que es excepcionalísimo, en casos muy puntuales, ahí uno puede decir, sostener una cierta ficción de sociedad conyugal. Pero en realidad una cierta ficción, porque lo que está resolviendo la ley ahí es la administración y la disposición. Para dar, digamos, operatividad al circuito de ese bien, o la transmisión de ese bien, o desde el punto de vista de la circulación del bien. Pero en todo caso puede ser esa sociedad conyugal en esa hipótesis. Uno podría sostener ahí válidamente, decir, bueno, acá está en esta hipótesis la idea común porque los dos. Pero vamos a los casos reales, y este caso de excepción es uno de 10.000. Pero esa situación sería la única para esa situación, pero eso no puede determinar el régimen, en todo caso. El único argumento que se podría dar en ese contexto.
Claro, claro.
Claro, claro. Claro, sí, sí. O no registrable, ojo. Por eso digo, es mucho más excepcional, porque en realidad es, cuando la ley dice el origen dudoso, y que no se pueda determinar de quién es. Porque en un bien no registrable, si yo pruebo que es mío, es mío. Es decir, la ley da primero la posibilidad que se pruebe si es el marido o de la mujer. Por lo tanto, la presunción de administración conjunta es para el caso de que no se pueda determinar recién. Ahí va a operar la presunción. Por eso en la aclaración de la pregunta, como decía, ojo, los bienes registrables, no todos, porque si en esos bienes registrables yo determino que es mío, es mío. Dije ahí el principio general del 1276, es decir, la administración, la disposición y la responsabilidad del bien son del titular. Esto se da mucho en los embargos, por ejemplo, por deuda, respecto de bienes que no están registrados, y el embargante determina que es del deudor, aunque registralmente no esté su nombre, y caen dentro del embargo. Digamos, situaciones donde se da esta situación, donde hasta diría en la mayoría de los casos se puede llegar a determinar si el bien es ganancial de uno o ganancial del otro. Por eso, la operatividad de este inciso, de esta parte, es caso muy excepcional. En esos casos, excepcionalísimo, diría, ahí uno podría sostener, bueno, acá hay algo conjunto en esa situación. Y después del 2003.
Hola, doctor, sí. ¿En qué caso se puede poner un acreedor para ampliar la posibilidad de garantía?
Sí.
¿Cómo funciona? Hay un cierto criterio de sociedad, es decir, porque yo acá en el 6 puedo enojar aplicando el 6 y el otro también responde por la deuda.
Sí, pero por el 6.
Claro.
Pero responde con los frutos, eso vamos a ver.
Sí, 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 sí.
No es igual.
¿Funcionaría en cierta medida un aspecto como
deuda? Sí, pero por las obligaciones por deudas, como por gastos de lo que se llama la oneri matrimonio, pero por obligaciones derivadas del matrimonio, no por los bienes. Es decir, acá estamos hablando de los bienes. No hay bienes comunes, lo que hay es obligaciones comunes. Que sería lo que puede dar lugar a responsabilidad, pero por obligación, no porque eso sea como los gastos de frente a los hijos, pero son obligaciones derivadas de mi paternidad o de mi maternidad. Pero acá estamos hablando de los bienes, es decir, no hay nada común durante el matrimonio. Lo único común que pueda haber es, como puede ser por cualquier otra circunstancia, como decíamos, si hay un derecho real de economía. Pero por la sociedad conyugal, salvo esta situación de excepción de este párrafo que decíamos, cuando no se puede determinar si ganancia la mujer o el marido, siempre el que administra o dispone es titular. No es los dos. Y por eso digo, fíjense con el régimen originario, cómo se da claramente, porque el régimen originario el que administraba era el marido. Ahí estaba la sociedad conyugal. Había una sola masa de ganancia. Era el marido el que administraba. Eso era sociedad conyugal. Pero bueno, ese cambio fundamental es lo que, ya desde la 17711, lo que uno tiene que advertir de cómo funciona independientemente del nombre o cómo se le dé a esta. O cómo se le dan, pero digo, acá lo que importa es cómo funciona la ley independientemente de la denominación. No sé si hacemos un paréntesis. Seguimos con. Usted tiene unos fallos. Que le dieron ahora para ver unas cuestiones que tienen que ver con casos de convenios.